Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, molt benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte especial perquè Sant Joan d'aquí. Felicitats a tots els Juans, els Joans, Juans, Juanitos, com et vulguis dir, i esperem que hagin tingut tots plegats, tots, una molt bona revella de Sant Joan i que ens estigueu escoltant en aquests instants amb aquesta conversa que mantindrem avui amb la protagonista que tot seguit us presentaré. Abans, els dos periodistes de categoria que ens acompanyen aquest dissabte. Germán González, del Mundo. Molt bona tarda, Germán.
Bona tarda. I felicitats a les Joanes, també.
I les Joanes també, és veritat. Ai, que encara m'ha considerat.
Ara ja s'està bé.
Encara m'ho lis tu.
I per què no salta tu, María Jesús Cañizares?
Porque aquí tenemos un señor que entiende de la sororidad.
Però tu ho saps més que jo. Escolta una cosa, ella és la María Jesús Cañizares, de Crónica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Conversa, la senyora Cristina Dexeus. Senyora Dexeus, bona tarda.
Bona tarda.
Ella és presidenta de l'Associació de Fiscals. Els fiscals, un element importantíssim dins del món de la justícia espanyola i també que han estat actualitat aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, per un nomenament que ha causat molt, que ha aixecat molta polseguera, no? La senyora Dolores Delgado l'ha nomenat fiscal de memòria democràtica per decret, dic jo, sense l'aval del Consejo, el Consejo Fiscal, que es diu, no? Vostès crec que van dir que intentarien recórrer aquest nomenament perquè no l'acabem de veure doncs, del tot clar, del tot democràtic, podríem dir. Això ja s'ha decidit alguna cosa, ja es recorrirà o encara no hi ha una decisió? Aviam.
No, encara no estem decidits, està tot en mans dels nostres abogats i s'està valorant la possibilitat de recurrir. En principi estem encaminats a això, però ara vamos a deixar en manos de los técnicos, en este caso del abogado, para que determine lo que tenemos que hacer.
Han visto alguna cosa, en fin, que les ha, com diuen en català, grinyolat en aquest nomenament, senyora Dexeus?
Ens ha grinyolat, sí. Voy a intentar explicarlo lo más fácilmente posible.
Perfecto.
Es la plaza de fiscal de sala de memoria democrática y derechos humanos surge a raíz de la ley de memoria democrática. Es una ley que la Asociación de Fiscales, a través de sus vocales en el Consejo Fiscal, emitió un voto desfavorable, no la consideraba ajustada en algunos puntos y sobre todo en el tema de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática consideró que no era necesaria la creación de esa plaza porque no tenía un contenido penal claro. Dicho esto, la ley se aprueba, por tanto, hay que proceder a la creación de la plaza, se procede a la creación de la plaza y sale a concurso entre la carrera. La pide la señora Dolores Delgado y otros tres peticionarios más. Bien, concurren en la señora Dolores Delgado unas circunstancias que no concurren en los otros peticionarios y es que ella tiene un compañero sentimental, que es el señor Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados y fundación está dedicada especialmente a una materia tan concreta como es los derechos humanos y la memoria democrática. O sea, justo aquella materia que quien desempeñe el cargo de fiscal de sala de memoria democrática va a tener que asumir. Por tanto, llegados a este punto, cuando los vocales del Consejo Fiscal pertenecientes a la lista de la Asociación de Fiscales tienen que pronunciarse sobre este tema, solicitan que ese tema se extraiga del punto del orden del día para que desde la inspección fiscal se valore la posibilidad de una causa de incompatibilidad entre la señora Dolores Delgado y su compañero sentimental que la haga inidónea para la plaza. El fiscal general del Estado se opone a ello, dice que no hay causa y sigue adelante. Con lo cual, los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales se niegan a entrar a debatir sobre esa plaza porque entienden que no se ha cumplido un trámite indispensable que es proceder primero al análisis de la incompatibilidad o posible causa de incompatibilidad de la señora Dolores Delgado. No informan, se sigue adelante y finalmente se propone el nombramiento y realmente ese nombramiento lo suscribe el Consejo de Ministros y el Gobierno. Pese a que también desde la Asociación de Fiscales y desde el grupo de vocales de la Asociación de Fiscales se había solicitado incluso a la ministra de Justicia que no elevase la propuesta al Consejo de Ministros y al Gobierno, en su caso, que no nombrara a Dolores Delgado. Entendemos que puede concurrir una causa de nulidad en este nombramiento, porque se han conculcado formalidades necesarias para poder evaluar adecuadamente a todos los candidatos a la plaza. Por ello estamos en esta, ¿no?, en esta etapa de valoración de interposición de recursos.
¿Y por qué el tema no llegó al Consejo Fiscal?
El tema llega al Consejo Fiscal
y,
el fiscal general del Estado prescinde de la opinión de 7 vocales del Consejo Fiscal, de los 12 que lo componen. Bueno, 11 si se quita al fiscal general del Estado, que es quien decide. Prescinde
de la opinión, o de consultarlo, ¿no?
Sí.
Esto no es un trámite habitual, ¿no? Se aconseja o se consulta habitualmente al Consejo
Efectivamente,
Fiscal, ¿no?
El Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado en determinadas materias, entre ellas los nombramientos a la primera categoría o los nombramientos que se denominan discrecionales. Y tienen que efectuar pues un balance o un dictamen sobre los distintos concurrentes a una plaza, candidatos a una plaza. Y en este caso, pese a la oposición a debatir el tema, el fiscal general del Estado nombra a Dolores Delgado.
Muy bien, María Jesús. Germán, adelante.
No, yo es que oyendo el caso Delgado, creo que es el ejemplo máximo de la politización de la justicia. Entonces, claro, la pregunta que todo el mundo se hace y que seguro que le han hecho 20.000 veces es ¿cómo se sale de ahí? ¿Hay que cambiar las normas? Por ejemplo, en este caso de incompatibilidad, todo está bajo sospecha de que, bueno, pues si ahora se tumba este nombramiento, llegará un gobierno y a lo mejor lo restablece. ¿Qué cosa práctica se puede hacer para evitar estas situaciones en general?
Yo creo que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y todo lo que ello ha supuesto después para la carrera fiscal tiene que llevarnos a una reflexión sobre lo que hay que hacer con el Ministerio Fiscal para evitar que de nuevo se puedan volver a reproducir situaciones como la actual. Y eso conlleva necesariamente una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que lo blinde de las injerencias del poder político. Eso supone que el fiscal general del Estado no tenga un plazo de mandato igual al del gobierno que lo designa, sino que se aparte, un plazo de 5 años estaría bien, por ejemplo, que haya determinadas prohibiciones para concurrir a esa plaza, o sea, que no se pueda elegir a alguien que viene del mundo de la política de un nivel determinado, pues al menos durante los cinco años previos, que se establezca un estatuto del fiscal general del Estado donde queden reguladas las causas de incompatibilidad, las causas de abstención, las causas de recusación, que se dote al Ministerio Fiscal de autonomía presupuestaria, de forma que podamos, o desde la Fiscalía General, se pueda hacer determinadas o llevar a cabo determinados proyectos porque tiene su propio presupuesto del que puede gestionar y no dependa del Ministerio de Justicia, y que la Fiscalía General tenga también capacidad reglamentaria, que podamos autorreglamentarnos a nosotros mismos sin depender del Ministerio de Justicia.
Pero, una cosa, claro, eso dependerá también de mayorías, que es como el pez que se mueve de la cola, o sea, es que depende de las mayorías, no
claro.
Se pueden hacer este tipo de reformas.
Efectivamente, eso.
¿Cómo salimos de ahí? No podemos salir de ahí, ¿no?
Bueno, sí podemos salir de ahí si se nombra o se propone el nombramiento de las personas adecuadas, de personas que no tengan esos sesgos políticos tan... bueno, ningún sesgo político. El de Dolores Delgado era clarísimo, es que había estado en un gobierno del Partido Socialista, me da igual el partido, pero había estado en un gobierno. Había hecho campaña electoral por un gobierno determinado y luego, sin solución de continuidad, pasa a ejercer la función máxima dentro de la carrera fiscal, la de fiscal general del Estado. Obviamente es muy complicado que puedas explicar a la ciudadanía que somos neutrales e imparciales después de poner al frente de esta institución que es fundamental para el Estado de Derecho a alguien que acaba de venir de un partido político, por así decirlo. Esto no se puede volver a repetir.
Es lo que justamente iba a preguntarle, dentro de un contexto en que las asociaciones de fiscales en este país han estado planteando una posibilidad de huelga porque se sienten maltratados, que encima llegue esta situación de polémica y de crítica, parece que están ustedes en el ojo de huracán y que a veces se pueden sentir como que son arma política. ¿Los fiscales pueden sentirse maltratados en este sentido?
Sí. En ocasiones, el hecho de posicionarse como asociación en un determinado punto puede dar la sensación de que lo que estás haciendo es beneficiar a un partido político o a otro. Y hablo exclusivamente por la Asociación de Fiscales, que no lleva ningún adjetivo que le acompañe, ¿eh? Asociación de Fiscales, no hay más. Sí que en ocasiones puedes llegar a pensar que si tú te pones pues de frente a quien está realizando determinadas actuaciones que consideras están invalidando la apariencia de imparcialidad de la institución en la que estás ejerciendo tus funciones, puede dar la sensación de puertas afuera de que lo que estás haciendo es potenciar a un partido político o a otro. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que como carrera profesional, la carrera fiscal, igual que la judicial, hemos sido muy maltratados, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de desarrollo de carrera. No creo que haya habido ningún Ministerio de Justicia, y cuando digo ninguno es ninguno, del partido que sea, que haya tenido una visión clara de lo que debe de ser la Administración de Justicia, de lo que debe de ser el Ministerio Fiscal, de cómo deben de desarrollarse como carreras profesionales para que tengan la suficiente potencia para ejercer sus funciones, tanto de medios materiales, personales, como de incluso desarrollo como carrera y organización territorial e incluso pues de especialización. Ninguno, creo, ha tenido ningún tipo de reflexión, al menos conocida, sobre cómo deben de ser estas carreras judicial y fiscal para que realmente la Administración de Justicia mejore. Y qué cantidad de dinero hay que invertir, no solo en nuestros sueldos, sino también en la organización y en la estructura, para que eso salga adelante. Posiblemente tampoco el ministro de Justicia de turno ha tenido pues la potencia suficiente dentro del Consejo de Ministros como para poder marcar determinadas agendas o determinadas exigencias. Y eso nos lleva a la situación actual de desazón de la carrera por cómo nos encontramos, no solo desde el punto de vista económico de retribución, sino como la propia organización de la carrera. Si además a eso le añadimos esta situación a la que nos ha llevado el presidente de gobierno, el señor Sánchez, con aquella famosa frase de quién depende de la fiscalía y poniendo como fiscal general del Estado a la ministra de Justicia, pues evidentemente
ahí estamos,
el panorama es muy negro.
Le pone deberes al futuro presidente del gobierno, que tendrá que salir el día 23 de julio, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuáles serían los 5 puntos importantes a afrontar a partir de ese día, del 23 de julio? Del que venga, sea sí. Sánchez repite o Feijóo si llega.
Lo que debería de hacer un presidente del gobierno que estuviera realmente preocupado por la buena salud de nuestro Estado de Derecho y de la separación de poderes es tener unas líneas muy claras marcadas en relación a la Administración de Justicia, porque es uno de los 3 pilares fundamentales. Entonces no puede ser la eterna cenicienta, la eterna maltratada. Tiene que tener muy claro que ha de ser un ministerio con peso, que ha de estar muy bien dotado económicamente, pero también representado por los mejores. Al frente tiene que estar los mejores, gente que haya demostrado un conocimiento amplio del campo de la Administración de Justicia y con un compromiso personal y profesional brutal para llevar adelante un proyecto ambicioso. Eso por un lado. Y por otro lado, dar los instrumentos necesarios legales, legislativos, para conseguir lo que estaba diciendo sobre la carrera fiscal en lo que a mí concierne, que es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en especial y de forma urgentísima, de la figura del fiscal general del Estado, de su nombramiento, elección, plazo de duración del mandato, causas de abstención, recusación, incompatibilidad, etcétera, etcétera. Y luego, por lo que corresponde a la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial debe de estar formado en los 12 miembros de exacción judicial de una manera distinta como ha venido siendo hasta ahora.
Muy bien. Bueno, pues son deberes importantes y a ver cómo los asumen, ¿no? Y sin etiquetas políticas, me refiero, ¿no? O sea,
por supuesto,
busquemos
por
jueces
supuesto.
Que sean jueces.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Eso es más importante.
Es que eso es
porque
lo que
ahora
debe ser.
Es que si eres de este bando o si eres del otro, ¿no?
Sí, sí, no. Sí. No. Y eso no va de bandos. Es que claro. Yo tengo la plena convicción de que no pueden existir bandos en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es un servicio que es para todos, para la ciudadanía. Y que lo que pretendemos es dar satisfacción al ciudadano. Y ha de ser una justicia rápida, eficaz y, bueno, pues por los mejores profesionales,
claro,
sin etiquetas,
sí,
profesionales.
Es que
punto.
El problema que veo es que se cuestiona la independencia del Poder Judicial y una separación de poderes cuando no debería cuestionarse.
Efectivamente. Pero este cuestionamiento también viene propiciado en esta etapa última. Siempre han habido, ¿no?, críticas o quejas contra el Poder Judicial, pero es que en esta última etapa miembros del Gobierno han sido los primeros que han hecho desconfiar a la ciudadanía de la bondad de la actuación de los jueces y de los fiscales. Esos jueces con toga, machistas, que van en contra de las mujeres. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Cuando jueces y fiscales somos profesionales, que en nuestro día a día trabajamos en nuestros asuntos, que celebramos muchísimos más juicios o que sacamos muchísimos más expedientes de los que deberíamos de estar despachando, sin ningún tipo de interferencia ideológica. Cada uno se deja la ideología en su casa. Y mal el que no lo hace. Muy mal el que no lo hace. Pero la mayoría nos dejamos la ideología en casa.
Pero a veces incluso, como decía usted, el caso este de los jueces machistas y tal, que puede hacer referencia a la ley del sí o sí, por una negligencia a priori del legislador, que ha tenido que ser corregida después por la ley y por la normativa.
Sí, la verdad es que también hemos pasado una etapa muy dura en este sentido. No lo diría si no fuera cierto.
Es un buen vía crucis el de ustedes.
Claro,
¿eh?
Es que no se puede legislar ni a golpe de noticia ni desde luego con malos legisladores. La ley penal, todas las leyes son muy, muy, muy relevantes, porque al final lo que hacen es regular la convivencia de las personas, intentar solucionarla, no torpedearla. Pero si además hablamos de la ley penal conlleva además para el ciudadano unos perjuicios en ocasiones tremendos, ¿no?, que pueden llegar desde luego a la privación de su libertad. Por tanto, la regulación debe de ser muy clara y muy bien hecha y reflexionada. No podemos sacar una ley de cualquier manera ni sin tener en cuenta el ordenamiento jurídico integral, o con vacíos, o con excesos, o con defectos, y sobre todo desoyendo las recomendaciones de los técnicos. Porque el problema de la ley del sí es sí, en este caso, por ejemplo, es que los técnicos, los que conocen la regulación penal, habían advertido: ojo, no está bien, esta norma no es positiva, bueno, se están cometiendo muchos errores, se va a producir que en determinados tipos penales la pena mínima va a ser inferior a la actual.
Es que yo recuerdo un informe del Consejo Fiscal, sí, precisamente, que venían dos tablas que lo ilustraban muy bien. Entonces, también falla eso. Quiero decir, cuando se elabora una ley, ¿no deberían ser vinculantes ese tipo de vinculantes o
recomendaciones?
Sí, recomendaciones. Y, bueno, sí. Es que aquello era muy claro.
El informe del Consejo Fiscal.
Delante ahora mismo.
En duda.
Esto, así está regulado ahora. Como hagáis esta ley, va a salir, bajarán todas.
Y luego pasa.
¿Qué pasó?
Y luego pasó. Y luego pasó. Sí, pues debieran.
Es que
al menos
no
debieran haber dimitido al día siguiente la ministra del ramo. Claro, con un desastre así.
No debiera haber pasado estos filtros.
Bueno, y la fiscalía venía de la época del procés, que también ahí, si ahora mismo están cuestionando la independencia de fiscales y jueces, aquello ya fue. ¿Cómo recuerda aquello? ¿Las aguas están más calmadas? ¿Queda ahí aún alguna causa complicada?
Bueno, causas complicadas alguna queda, claro. Sí, es verdad. Que, es que han
sido... Tenemos un señor fugado ahí, sí, en Waterloo.
Sí, sí, eso para empezar, ¿no? Hay un señor todavía fugado. Hay causas todavía pendientes, lo cual es lógico también porque tampoco han transcurrido tantos años, ha estado una pandemia por en medio y algunas causas pues son de importante tramitación porque numerosos investigados, los hechos no son simples, algo hay. ¿Que cómo recordamos aquella época? Pues yo creo que con mucho desagrado. No fue una época, desde luego, apacible como ciudadano, todo lo contrario, una época desbocada donde no se sabía dónde podíamos ir a parar. Y después, como fiscal, pues desagradable, sí, porque estabas haciendo tus funciones, tu cometido, y sabías que había quejas o críticas a tu función por el simple hecho de ser fiscal de ¿por qué no decirlo?, de España, bueno, de nuestro país. Y el simple hecho de ser fiscal, pues ya parecía que te catalogaba como, sí, en un bando
O
en otro.
Y eso comportó en ese momento que muchos compañeros suyos aquí estudiados en Cataluña concursasen en masa a los traslados que había en otras partes de España. ¿Eso ha cambiado, no ha cambiado? ¿Cómo está?
Bueno,
creo que dos concursos.
Sí, creo que tenemos un déficit de opositores catalanes. Eso es una evidencia, pero eso es algo que viene ocurriendo desde hace, no sé, bueno, yo llevo 34 años en la carrera y creo que en mi oposición pues solo fuimos tres, ¿no?, de 88. Pero tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? De entonces aquí, pues van habiendo, es como las meigas, ¿no? A ver las ailas, pues opositores hay, ¿no? Pero no somos muchos. Esta es una fiscalía muy grande, muy necesitada de fiscales, y eso provoca que vengan muchísimos compañeros de otras partes de España a cubrir estas plazas como primer destino. ¿Qué ocurre? Que el hecho de estar lejos de tu zona, ¿no?, de origen, pues pesa. Que el hecho de que Barcelona sea o tenga un nivel de vida caro, pesa. Que el hecho de que haya mucho trabajo en Barcelona también pesa. Y luego el hecho de que no te hagan sentir en un momento determinado cómodo en tu destino, por el tema de del procés o por el tema de la lengua, etcétera, etcétera, también pesa. Si sumas todo eso, pues al final la gente pues se puede decantar o se decanta, de hecho, por volver a su lugar de origen o marcharse a otro sitio. Sin embargo, yo quiero recordar que aquí en esta fiscalía hay muchísimos compañeros de Zaragoza, de Valencia, afincados, de mi edad, afincados aquí y que han echado raíces y que se sienten tan catalanes como cualquiera de los que hemos nacido aquí, porque han hecho toda su vida personal y profesional en Cataluña.
Y pensar que tenemos la escuela de jueces en Cataluña, señora de Seus.
Pues eso sería...
¿De qué nos sirve?
Eso sería un hecho notorio.
¿Cuánta gente desconoce que está la escuela masivamente, de jueces de Cataluña y Barcelona?
Yo creo que es algo muy muy desconocido para la gran parte de la ciudadanía. Es una ocasión, yo creo, perdida para divulgar cuál es la función de la Administración de Justicia, de los jueces, en un territorio como es Cataluña, donde hay orfandad o carencia de opositores a la carrera judicial y fiscal. Que la oposición es única.
La sensación de que hoy en día no se concebiría que Cataluña acogiera la escuela judicial. Desgraciadamente me da la sensación que ahora mismo, pues claro, por el proceso...
Harían los posibles para que no viniera la escuela judicial.
No.
Yo creo que debiera de ser la joya de la corona, y debiera de estar muy potenciada, no solo a nivel, lógicamente, pues de formación, sino también a nivel mediático. O sea, debiera de ser conocida para los medios y para la ciudadanía, abrirse, ¿no? A los medios para que supieran que estamos aquí. Bueno, que están, porque no es nuestra escuela. La escuela de los fiscales está en Madrid.
Está en Madrid, pero bueno, están jueces, fiscales...
Sí, la oposición es la misma.
Hacer piña, ¿no? Claro.
Sí, efectivamente, aquí en Cataluña hacemos mucha piña.
Claro. Y una forma de alimentar oposición o alimentar vocación, en todo caso, sería un complemento retributivo, como en otras partes de España, no solo para los jueces que sea reclamado, sino para los fiscales.
No, no, desde luego la Asociación de Fiscales, igual que la APM, creo que hemos sido las dos más beligerantes en este tema, hemos reclamado de los distintos ministerios que, bueno, en la ley de retribuciones de las carreras fiscal y judicial se incluyera un complemento específico para Cataluña. No digo solo para Cataluña, también quizás pues en las Islas Baleares sería necesario porque en Ibiza, por ejemplo, los compañeros llegan destinados y no tienen capacidad económica para alquilarse un piso todo el año porque está carísimo. Pero en Cataluña, por ese déficit endémico de opositores, por esa falta de consolidación de las plantillas y por la situación que hemos vivido, lógicamente, sí que hemos reclamado reiteradamente ese complemento, que no va a ser determinante, pero puede ser una ayuda, un aliciente, un acicate, para que la gente se quede o se afinque en Cataluña, se estabilice en Cataluña. Lo que pasa es que, aparte de que los ministerios sucesivos pues siempre dicen que no tienen de justicia, que no tienen dinero, no diré de igualdad porque creo que sí que tiene, siempre se quejan de que no tienen dinero. Luego también ha habido ocasiones en que no han tenido tampoco ningún interés y me decían, pero ¿cómo dices de este complemento? ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
¿A causa
bueno,
de
pues,
qué?
¿A causa de qué? Bueno, pues por la situación política. No. Tiene que ser por otro concepto. Bueno, pues llámale de fidelización, de estabilización, de plantilla. No sé, dale otro nombre, algo. Pero tampoco ha habido suerte.
Bueno, y las relaciones con la... Bueno, la justicia está traspasada a la Generalitat de Cataluña, ¿no? En ese sentido, una parte.
Solo
¿no?
los medios materiales, y en parte los funcionarios de Administración de Justicia, aunque depende
pero
del
alguna,
Ministerio,
alguna cosa...
parte de sus retribuciones sí que depende de la Generalitat.
Vale, pero alguna cosa podría hacer también la Generalitat en ese sentido, ¿no? Forzar al Gobierno central a que... Sí. En fin, tuvieron
un detalle,
la generosidad,
hacen
¿no?
Cursos de catalán, hacen cursos de catalán.
Hacer cursos de catalán.
A lo mejor es una excusa para hacer un complemento.
Más allá de eso, no sé. No, complemento no lo veo.
¿Qué tal las relaciones con la consejera Ubasar?
Bueno, yo la verdad es que como presidenta de la Asociación de Fiscales no suelo tener relaciones con las autonomías, tampoco con el gobierno directamente, sí con el Ministerio de Justicia, eso sí, porque es el que lleva el grueso, por así decirlo, y con grupos parlamentarios también, por aquello del interés de que si hay reformas legislativas se nos escuche.
Claro.
Bueno, para lo que sirve últimamente, pero vamos, que se nos escuche. Pero
la
con
veo
las
muy
autonomías,
ofendida, ¿eh? La veo sí. muy ofendida con los políticos. Total.
Sí.
No nos escuchan, no les hacen caso.
No, es que es así, es que lamentablemente es así. Es así, cuando alguien desde la más estricta profesionalidad y desde la técnica...
¿Cuestiona algo?
Será por alguna razón, por algún motivo. No es como para desoírlo. Y después, encima, dar a la ciudadanía como explicación o justificación de la propia ineptitud... que son aquellos que te aconsejaron no hacer la norma, los que tienen la culpa de los resultados de la norma. Pues sí, bueno. Un poco ofendida, sí.
Muy bien, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte de Sant Joan, festiu a per tot arreu, a tota Catalunya, amb el Germán González, Maria Jesús Cañizares, la convidada d'avui, la senyora Cristina d'Axeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscals. Jo li quería preguntar ara per esos menors de 14 anys sin responsabilitat penal i que aquí tenim uns quants que van pululando haciendo auténticas sinvergonzonerías i que, bueno, què hacemos con estas criaturas, senyora d'Axeus?
Bueno, es un problema... Es una
pregunta complicadísima.
Sí, sí, sí. No, es un problema que es que además cada cierto tiempo se vuelve a plantear y es... ¿Podemos o no podemos bajar la edad penal de los 14 a los 12 años? Si en el ámbito civil, a partir de los 12 años, tenemos en cuenta la voluntad del menor, no para que sea decisiva, pero sí para tenerla en consideración, ¿deberíamos en el ámbito penal también reducir la edad penal a partir de los 12 años? Bueno, yo creo que es un debate complejo, complicado. Quizás la solución no está tanto en rebajar la edad penal como en ofrecer a esa franja de edad entre los 12 y los 14 años mecanismos de seguimiento, por así decirlo, por parte de la administración competente de esos menores para intentar rescatarlos de la situación en la que están, para ofrecerles herramientas de mejora y que puedan reflexionar también sobre los hechos cometidos y aprender sobre la convivencia en sociedad.
Pero para eso necesitan recursos, estamos en lo de
evidentemente,
siempre.
Evidentemente.
Y que quizá no todo acaba como lo que hemos conocido recientemente del destierro de esos tres niños de Badalona. Te vas de Badalona y te vas, decían, a Valencia, no sé dónde, ¿no? Yo no sé si esa es la solución más adecuada para
otro tipo de ley.
Es otro tipo de ley, pero claro, lo que decía María Jesús, ahí también las administraciones o los...
Bueno, es que yo recuerdo hace años, del fiscal de menores que se quejaba de eso, que no se podían aplicar medidas alternativas a la prisión, en el caso no de niños, en este caso, porque no había recursos, porque no había medios materiales, pues para, pues no hace falta que un niño esté encerrado, pero oye, vamos a darle un curso tal o no sé, algún tipo de más
y tener
medida social.
Y tener un tutor encima permanentemente,
claro,
quizás,
pues todo eso es dinero,
alguien encima.
Todo eso es dinero.
Pero bueno. Hombre, la última reforma sobre la ley del menor ya contempla esta opción. Ahora, que haya medios económicos para ello, bueno, pues... Pues ahora mismo yo no estoy en condiciones de decir si se están aplicando o no esos medios y si hay dinero para ello.
Yo quería preguntarle sobre, igual es una curiosidad, no, está ahí, la inteligencia artificial. Claro, los delitos tecnológicos avanzan, como decía la frase, avanzan que es una barbaridad. Entonces,
sí, sí, sí.
¿Con la inteligencia artificial preocupa? O sea, ¿se puede, no? ¿Están los fiscales en alerta de a ver si, no sé, se pueden cometer?
Seguro que sí, personalmente me
inquieta bastante esto.
No, desde luego ha habido un avance brutal, ¿no?, en la delincuencia informática o que utilizan los sistemas informáticos para cometer los hechos delictivos. Y por eso hay una fiscalía especializada en esta materia. Hay un fiscal de sala que lo dirige y en cada fiscalía hay delegados especializados en la materia para intentar estar al día y perseguir en condiciones a los autores de estos tipos delictivos nuevos. Lo de la inteligencia artificial... Pues bueno, ya...
Dejémoslo para otro, porque
creo que es que no solo sirve para cometer delitos, sino que puede servir para sustituirnos a todos nosotros y ya entonces apague
la
mano.
Yo he leído ciertas cosas referidas al mundo del periodismo que hace miedo, ¿eh? Algún periódico alemán que ya... tiene planteado suprimir puestos de trabajo para poner a la inteligencia artificial a hacer noticias.
Es que es lógico,
Y también algunos periodistas de radio que nos pueden cambiar por algún robot. Un drama, ¿eh?
Pero no sería tan bueno como lo haces ahora.
Yo soy bueno por el invitado y por vosotros.
No, por todo.
Venga.
Lo que comentaba de los fiscal de delitos informáticos en Valverde... Supongo que es otro caballo de batalla, otro más que tiene la Fiscalía, es esta especialización constante ante la tecnificación de los delitos muchas veces y la globalización de esos delitos. O sea, es otra demanda que supongo que deben hacer como fiscales al gobierno.
Es que la plantilla de fiscales en España es muy limitada, es muy corta. La plantilla no aumenta en la misma medida en que aumenta la delincuencia. Venimos siempre de unas plantillas muy limitaditas, unas normas en las que siempre incluyen alguna actuación del fiscal. Ponga usted un fiscal en su vida y todo irá mejor. Entonces, con la misma plantilla tenemos más funciones, la delincuencia avanza y nosotros tenemos que intentar dar abasto. Y no es posible. Entonces, se hace lo que se puede, pero es muy complicado. Yo siempre digo, es que esto es repartir miseria en casa del pobre, porque es que somos pocos y tenemos que ceder como si fuéramos un chicle e intentar llegar a todas partes. Si no hay una ampliación de plantilla importante, bueno, pues siempre vamos por detrás de la delincuencia, es una realidad. Pero si además estamos infradotados, pues con mayor motivo.
Siempre nos gana la partida los malos en este
no,
caso.
Siempre,
¿eh?
No, siempre.
Casi siempre, ¿no?
Siempre.
No, en cuanto... Que
en
siempre
cuanto
van
por delante.
Siempre van por delante, ¿no?
Pero luego llegamos.
En cuanto a medios, igual.
Al final llegamos.
Sí.
Hablando de malos, esta semana ha habido una operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Sitges. Han detenido a la alcaldesa y a una serie de concejales. Los delitos de corrupción que la Fiscalía ha perseguido tanto, y es lo que decíamos, que siempre pues algunos han ido por delante, ahora, bueno, hasta no hace mucho nadie se creía lo del caso 3%, no nos creíamos según qué delitos que cometían los políticos. Frustra un poco ver que la sociedad tolera según qué delitos, porque parece que no pasa nada, ¿no? En cambio, insisto, es verdad, la Fiscalía está súper especializada en eso, pero bueno, nos da a todos igual, ¿no?
Es un poco lamentable ver que ha calado un poco la idea de decir, bueno, como el dinero público no es de nadie, pues oye, vamos a hacer de nuestra capa un sayo. No, es que es muy duro pensar que el dinero que se recauda de todos nosotros luego se aplica por algunos a su conveniencia, o para fines no previstos, o para su propio bolsillo, o para el bolsillo del amigo, o para el bolsillo del hermano del amigo, o del propio familiar, ¿no? Yo creo que con eso una sociedad bien formada debería tener tolerancia cero. O sea, el dinero de todos no se toca. El dinero de todos ha de llegar a donde está destinado que llegue. Y entonces sí que a veces, en ocasiones, cuando ves esa distinta vara de medir, cuando se trata de delitos de malversación de aquellos políticos a los que yo votaría o que son de mi cuerda, y esa lasitud, bueno, pues bien, pues tampoco, hombre, total. Eso me descorazona mucho.
Lo digo porque, por ejemplo, Esquerra ha respondido diciendo que, claro, que es la policía española la que actúa.
Bueno, ese es el monotema de algunos, que en lugar de intentar ser...
que nos reprimen.
Claro, en lugar de intentar ser constructivos y de decir, pues no pasarán aquellos políticos de mi partido que cometen o presuntamente claro, están cometiendo hechos delictivos, que lo justifiquen en absurdos, ¿no? Mediante absurdos como eso, ¿no? ¿Qué es? Que la policía española...
Que es la policía española la que ha intervenido, que quede claro, sí. Eso es lo más importante.
Y también descorazona o desmotiva ver cómo sentencias que pueden ser firmes quedan reducidas prácticamente a nada por un indulto político.
Sí, sí, porque voy a decir que no, si es que sí. Pero es verdad que existe el indulto, que ha existido la gracia de indulto desde 1870, está ahí y hemos de convivir con ella. ¿Que en ocasiones te puede doler más que en otras? Sí, no diré que no, pero que es un mecanismo legal. Ahora bien, el que pues decide conceder un indulto tendría que asumir las consecuencias y no amagarlo o no esconderlo, ¿no?
Bueno, pues,
explicarlo bien porque se concede.
Está pensado con una medida de gracia, no como hay intercambio político.
Exacto. Efectivamente. Pero, bueno, pues en ocasiones hemos visto que no es ese el motivo de la concesión del indulto.
Yo quisiera volver al tema de la señora Dolores Delgado, como hemos empezado. ¿Qué poder tiene esta señora en la Fiscalía General, señora Dexeus? Usted seguro que nos puede desvelar alguna cosa que no conozcamos los mortales.
No,
bueno, y no vinculados al mundo de la justicia.
Ella, bueno, pues ha sido fiscal general del Estado y durante su mandato ha realizado determinados nombramientos, bastantes nombramientos, de fiscales de la primera categoría, la máxima categoría en la carrera fiscal, de gente pues que era próxima a ella o de la asociación de la que ella formaba parte, la UPF. Y claro, eso pues determina pues un cierto paraguas, ¿no? Claro. Hacia Dolores Delgado.
Sí, sí, sí. Pero en todo este asunto, el papel del fiscal general del Estado, señor Álvaro García, queda, en fin, yo diría que bastante tocado, ¿no? Tal y como se han sucedido las cosas, el nombramiento final, el no escuchar al Consejo Fiscal. El papel del fiscal general del Estado, ¿cómo queda según usted?
La verdad es que sí, que al final ha quedado, sí, tocado. Yo creo que un poco tocado, porque adelantar un consejo fiscal que estaba previsto para el 19 de junio, el mismo día que convocan las elecciones generales, y trasladarlo al 8 de junio, al efecto de hacer el nombramiento de Dolores Delgado, que pese a que le solicitan que no se celebre ese consejo fiscal, que se celebra, que pese a que le solicitan que ese punto del orden del día no se aborde y que se hagan las cosas bien, que se examine primero la posibilidad de incompatibilidad de esta compañera, y no se hace. Y que luego además, bueno, pues en la toma de posesión de Dolores Delgado se hace de tapadillo, porque francamente hasta 2 horas antes de su toma de posesión no lo conoce nadie el evento. Claro. Yo creo que no hacía falta, no era necesario. Claro. Sí.
Más cuestiones, compañeros. Tema ocupación es fantástico, ¿no? Porque, estamos en un momento en que Cataluña lidera el ranking de ocupaciones en España. Y, otro más.
Y también que es un tema que se politiza también. Depende de esto, sale mucho en las campañas, según por uno y por otro. Quiero decir, ¿qué solución hay? ¿Volver a modificar la ley? ¿Ser más proactivos dotar a las... Otra vez volvemos al tema de los recursos económicos y personales. Que
la policía, ley, ¿no?
Sí, pero claro, ¿cómo se ejecuta la ley con una cierta rapidez para que las cosas no se enquisten y que no degeneren en problemas de convivencia?
Bueno, pues sí, yo creo que es un tema sobre el que ya se ha escrito mucho, se han tenido muchos asuntos, se han conocido muchas situaciones, lo suficiente como para que hubiera una reflexión política y legislativa para abordarlo con la seriedad y el rigor necesario, que no sea golpe de titular, prensa, no sea, golpe de titular, sino a la vista de todo lo que llevamos, ¿no?, experimentado en esta materia, yo creo que sí que se podría hacer una reforma legislativa de tipo penal, en el tipo penal y quizás también en el ámbito civil para favorecer los desalojos y la mayor rapidez.
Pero claro, es un drama que te vayas de fin de semana, vuelvas a casa el lunes o el domingo por la noche y te encuentras que te han ocupado el piso, ¿no? Y que se ha estado
Eso es así, tal cual.
Eso pasa, María Jesús.
No pregunto,
y vosotros en Crónica Global habéis hecho cosas así.
No, sí,
y nosotros en COPE también, y el mundo también.
Que a veces víctimas. Confundimos, sí, seguro, no lo pongo en cuestión, que no es lo mismo ocupar un domicilio particular que ocupar una nave industrial.
No.
Pero quiero decir, es así, hay un poco
de terror.
Sí, no, pero si yo no lo cuestiono. Pero que quiero decir, cuando ella hablaba de abordarlo con rigor y sin apasionamiento y tal, no a golpe de titular, si determinadas cosas se exageran, no lo sé. Igual no.
No, pero bueno,
yo creo que
tienes que encontrarte en la piel de la persona que le ocupa el piso.
El problema es que hay mafias, hay mafias especificadas en tema de ocupaciones, hay mafias concretas detectadas por los Mossos y tal, con incluso contratación de mujeres y sus niños que los ponen dentro del
piso.
O yayas también.
Para cuando van a llegar los Mossos o cuando servicios sociales para que no desalojen, luego quitarlos y poner o alquilar ese piso. Y esas mafias que tal no están contempladas en el Código Penal un posible reproche para ellas. Puede ser de la asociación ilícita.
Bueno, prueba que sean mafias y todo. Claro,
con el tema de la ocupación no está regulado.
Sí. Bueno, Germán, que nos dice aquí el compañero técnico antes de acabar el programa. Éxito. Cristina, deseos como siempre un placer tenerte con nosotros para hablar de justicia, hablar de la fiscalía, que es lo que te interesa y te apasiona. Gracias, muchísima suerte y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Gracias también a María Jesús Cañizares, Germán González, Dissabte que ve Més converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, bon cap de setmana, molta prudència a la carretera i molt bon Sant Joan i felicitats als Joans i a les Joanes.
Molt bé.
Adeu.
Adeu.